Seguimos en la antena de la SER y en los próximos minutos vamos a abrir una sección de información de servicio y también de propio conocimiento, porque el segundo sábado de cada mes de octubre se celebra el Día Europeo de la Donación de Órganos, Tejidos y Células. Para conocer un poquito más sobre el tema de las donaciones de órganos, de esos tejidos, de esas células, de los trasplantes, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a María Eugenia Perea, coordinadora de trasplantes de Castilla y León. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Lo primero, muchísimas gracias por atendernos, María Eugenia. Como digo, eres la coordinadora de trasplantes de Castilla y León y este sábado se celebra ese Día Europeo, así que si te parece bien, vamos a hablar un poquito de cómo está el tema de las donaciones y de los trasplantes en la comunidad.
Fenomenal.
Ahora mismo tengo entendido que la donación de o el número de donantes, mejor dicho, ha aumentado en el primer semestre de este año respecto al año pasado. No sé si es cierto.
Bien, Castilla y León es una comunidad cuyas cifras se mantienen bastante estables y son muy buenas. Más o menos la tendencia siempre es a crecer y a la estabilidad. Quiero decir que es un crecimiento paulatino, en cada año un poquito mejor, pero son cifras bastante estables. La población de Castilla y León es una población muy generosa y tenemos una comunidad con unos números excelentes en cuanto a donación y trasplante.
Entiendo también que el hecho de tener más información o una apertura mayor de esta información sobre donaciones de órganos, tejidos y células ayuda a que la gente también levante un poquito esa barrera, ¿no?
Sí, es que es fundamental la labor vuestra de los medios de comunicación para difundir pues este tipo de noticias, dando la importancia y trascendencia que tiene a la donación y el trasplante. Es la única manera en la que le llega a la población de forma masiva. Luego los profesionales sanitarios pues también tenemos nuestro papel, pero sin duda es muy importante que la población conozca esta opción. Es una opción que todos tenemos. Tenemos derecho y acceso al trasplante y, por tanto, debe considerarse como normal el hecho de ser donante. Es lo que nosotros llamamos una llamada a la corresponsabilidad y a la generosidad.
Uh-huh. Vienes de ser coordinadora de trasplantes en el UBU, en Burgos. Has asumido la función de coordinadora de trasplantes de la comunidad este año y no sé qué funciones tiene una coordinadora de trasplantes.
Pues, bueno, de hecho sigo siendo la coordinadora de Burgos.
¿Compaginas?
Sí, compagino las dos cosas porque me parece muy importante el estar conectado con la asistencia. Los coordinadores hospitalarios es una figura clave dentro del engranaje de la donación y trasplante. Yo creo que hay como tres elementos fundamentales para que el programa de trasplantes y donación en España tenga tanto éxito. Uno, como ya hemos hablado, la población que la solidaridad de la población. El segundo, el Sistema Nacional de Salud Pública, que nos avala y nos arropa. Y el tercero es el modelo español pivotado por la figura del coordinador de trasplantes. Normalmente suelen ser médicos intensivistas, como lo soy yo, médicos de la unidad de cuidados intensivos, y nuestra labor es detectar a aquellos pacientes que fallecen en condiciones y en disposición de poder donar. Normalmente estos pacientes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y nuestra labor es detectar a esos posibles donantes por supuesto, hablar con las familias para pedir su consentimiento en nombre del paciente para que nos den el sí y se pueda llevar a cabo todo el proceso de donación. En el que acompañamos los coordinadores desde el principio, desde que la familia nos dice que sí, hasta el final del proceso.
Ajá. Esto me interesa porque, claro, hablamos del momento en el que fallece una persona, también existe la donación, entiendo que, no sé si en vida, sí que hay trasplantes de riñones en este caso. ¿Se puede elegir qué donar o una persona que se hace donante da como todo su cuerpo a la ciencia? Ay, entiéndeme, está muy mal expresado, pero...
No, sí, te he entendido perfectamente. Sí, bueno, la donación del donante de cadáver pues es la opción que existe cuando un paciente fallece. Existe la opción de donación renal vivo, bueno, aquí nuestra comunidad de donante renal vivo, que se suele hacer normalmente pues a personas con parentesco, que tenemos el hospital de referencia, es el Hospital Universitario de Salamanca, en el que pues después de una serie de estudios exhaustivos, pues si existe compatibilidad entre el receptor y el donante, se lleva a cabo la donación y por supuesto existe la posibilidad de donar tu cuerpo a la ciencia para que, sobre todo los pacientes con enfermedades neurológicas, que son los que más concienciados están, sobre todo para el estudio del cerebro y de la médula, que no es incompatible con el gesto de donar órganos. Quiero decir que hemos tenido familias que los donantes así lo expresaron en su momento, que después de donar órganos, pues esas personas han donado su cuerpo, sobre todo el cerebro y la médula, como te digo, para el estudio de enfermedades neurodegenerativas y la investigación que tanta falta hace para descubrir el origen de estas enfermedades.
Qué interesante, o sea que es complementario de alguna manera.
Sí, exacto.
¿Y quién puede ser donante? ¿Puede ser todo el mundo donante?
Pues mira, en realidad no existe una edad límite para la donación. Lo que sí que hay que, o es otra de las funciones de los coordinadores, es que la persona pues tenga unas condiciones en su historial clínico que no contraindiquen la donación. Sobre todo pues personas que tengan una infección activa en ese momento o un tumor activo en ese momento. Personas con muchas enfermedades, muchas comorbilidades, pues en principio no podría, pero hay que evaluar cada caso individualmente. La figura del coordinador es la que, llegado el momento, hace un balance y un estudio exhaustivo del posible donante y en ese momento se descarta la posibilidad de donación o no. No hay que, en principio, nada que digamos, bueno, pues yo no puedo ser donante, porque cada día existe mayor posibilidad y mayor amplitud a la hora de los criterios de selección del donante. O sea que eso es algo que se mira de forma individual. Lo que más demanda, a lo mejor la pregunta más recurrente es: yo soy muy mayor, ¿puedo donar? Sí, las personas mayores, hemos tenido donantes incluso hasta de 90 años, pero claro, tienen que ser donantes con una salud excelente, ¿no? Y que tengan en sus antecedentes pues pocas contraindicaciones para la donación.
Claro, me parece que es un mundo muy necesario, pero también muy complejo por esto que dices, que se uh-huh. requiere cierta salud. ¿Qué órganos o tejidos son los que suelen necesitarse más o se trasplantan más?
Pues el trasplante renal es el más frecuente, es el órgano que más frecuente se dona y el que más frecuente se trasplanta. Los enfermos que están en diálisis, pues son enfermos a los que después de recibir un trasplante de riñón mejoran de forma espectacular su calidad de vida. Personas que están sujetas, por así decirlo, a una máquina cada 2 o 3 días, pues empiezan a llevar una vida prácticamente normal, con sus controles rigurosos, su toma de medicación, pero es el órgano que mejora más la calidad de vida y el más frecuente que se trasplanta. Otros órganos pues no son tan frecuentes, pero son muy vitales, ¿no? Pues el corazón, sin un corazón que funcione bien, pues es imposible llevar una vida normal. Entonces, las personas que reciben un trasplante de corazón, de hígado, de páncreas, de pulmones, pues son pacientes que salvan su vida muchas veces, porque sus órganos funcionan de manera tal que no les permiten continuar adelante. Entonces, bueno, pues el mensaje es que la donación salva vidas y que además mejora la vida de otras personas, ¿no? Y claro, tampoco nos vamos a olvidar también de la donación de médula ósea, que uh-huh. hace que pacientes que tengan enfermedades hematológicas, leucemias, linfomas, mielomas, gracias a un trasplante de médula ósea, pues pueden curarse de su enfermedad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un gesto de solidaridad que ayuda a tantas personas que la verdad es que bueno, pues cualquier día nos puede tocar a nosotros, ¿verdad?, y necesitarlo, y el gesto de compartirlo pues hace que todos estemos en el mismo barco de solidaridad.
Me ha gustado mucho esta respuesta, porque precisamente te iba a decir que normalmente nos enfocamos en ese tema de la donación de órganos para animar a la gente a donar, pero también tenemos que ver esa perspectiva de la gente que recibe esos trasplantes, que les puede salvar la vida.
Correcto. El salvar vidas es fundamental, y el mejorar su calidad de vida también. Mira, estoy ahora acordándome, por ejemplo, de los trasplantes de córnea. Son personas que entran a quirófano, que no ven, y después del trasplante pues comienzan a poder tener una vida normal, ¿no? El trasplante de córnea, el trasplante de tejido óseo, tejido vascular. Bueno, pues es verdad que el órgano es como la estrella, ¿no?, de la donación. Pero sin duda cada día se realizan este tipo de trasplantes de tejidos y de médula ósea, que también mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes que lo reciben.
Pues antes de terminar, María Eugenia, no te quito más tiempo porque supongo que estarás bastante liada.
No te preocupes.
Sí que habrá gente que se preguntará sobre las listas de espera. ¿La asignación de trasplantes, de órganos, de estas donaciones va por lista de espera o cómo se organiza?
Sí, mira, nuestro referente en cuanto a, te he mencionado antes las tres pilares de nuestro Sistema Nacional de Donación, el referente nuestro siempre es la Organización Nacional de Trasplantes, que es la que dirige, por así decirlo, a todas las coordinaciones hospitalarias de España, y son los que ellos poseen las listas de espera y los que priorizan qué pacientes lo necesitan primero. Lo primero son las urgencias cero, o sea, aquellos pacientes que si no se les trasplanta en 24-48 horas pueden fallecer. Y después las listas de espera dependen un poco de cada órgano. No es lo mismo la lista de espera de corazón que la de hígado, que la de riñones. Entonces, se prioriza sobre todo por zonas. Nosotros, por ejemplo, en Castilla y León pertenecemos a la zona norte de España, pues se prioriza siempre las listas de espera de la propia comunidad y de la zona norte para que el acceso al órgano sea en el menor tiempo posible, y luego ya se empiezan a buscar receptores por el resto de España para poder llevar a cabo esos trasplantes. Ellos son los que clasifican las necesidades según toda la información que les mandamos los coordinadores hospitalarios, para que exista una equidad y una priorización a los casos que lo necesitan más y que están en mayor riesgo, por supuesto.
Me resulta muy interesante toda esta información, porque claro, yo creo que andamos un poco a por uvas en muchos aspectos, María Eugenia, y esto ayuda muchísimo también a los oyentes y a mí que estoy escuchándolo. Voy a dar algún dato antes de terminar. Como digo, en el primer semestre ha habido 67 donantes a nivel de Castilla y León, lo que supone que se han generado 226 órganos, que estamos hablando de 129 riñones, 49 hígados, 11 corazones, 32 pulmones y 5 páncreas de esos 67 donantes. O sea que si hacemos un poquito más y miramos y nos informamos y determinamos que queremos ser donantes, tenemos toda la información donde podemos acceder, María Eugenia.
Bueno, antes de decirte lo de la información, quisiera recalcar que detrás de todos esos números que acabas de dar, Raquel, hay personas, familias que han dicho que sí en el peor momento de sus vidas, y que cada una de esas personas, aunque hayan sido muchas, hay detrás mucho valor en ese momento, y que nuestra misión como profesionales es protegerles, ayudarles, acompañarles y darles las gracias, ¿no? Muchas veces ellos no saben quién va a ir el órgano, ¿no? Pero las familias que lo reciben están inmensamente agradecidas a esos donantes anónimos que, como insisto, dicho en números parece que son muchos, pero detrás de cada uno hay una historia, una familia y una responsabilidad en el momento doloroso de decir que sí y ayudar a otros.
Totalmente de
y
acuerdo.
Y eso, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, en la página del SACIL, en la parte de Ciudadanos, hay un apartado que es de donación y trasplante, y ahí está toda la información de cómo hacerse donante. Es una página abierta a todo el ciudadano, y ahí pues viene el correo de la Coordinación Autonómica de Trasplante y el formulario que hay que rellenar, que nos llegará a nosotros, a la coordinación, y desde allí ya nosotros lo registramos para que quede constancia en el sistema de salud de que esa persona es donante. Aún así, lo más importante siempre es que nuestro entorno, nuestra familia, los seres más queridos conozcan nuestros deseos, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros hacemos los coordinadores cuando hacemos la entrevista familiar es preguntar qué hubiera querido esa persona, ¿no? Si esa persona hubiera querido ser donante o no. Y si nuestros seres queridos y nuestras familias lo conocen, pues en ese momento dirán que sí, ¿no? Pero bueno, el quedar registrado está por supuesto fenomenal para que los profesionales también podamos acceder a ello y mirarlo en llegado el momento.
Creo que no hay mejor forma de terminar esta entrevista que con toda esta reflexión y todas estas verdades, María Eugenia. Ha sido un placer, de verdad, tener esta conversación. Creo que es información muy necesaria, como he dicho al principio y he reiterado a lo largo de esta entrevista. Este Día Europeo de la Donación de Órganos, Tejidos y Células, María Eugenia Perea, coordinadora de trasplantes de Castilla y León, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Raquel, por vuestra labor y vuestra difusión de un tema tan importante y necesario como este.